Recreándonos en Radio El Día.
Todos llevamos dentro una víctima y un protagonista escondido. La cuestión es cuál de ellos solemos sacar y qué resultado nos da. La víctima siempre mira hacia afuera para encontrar las causas de lo que le pasa. El protagonista mira hacia adentro. Las causas que la víctima encuentra le dejan impotente, mientras que las que encuentra el protagonista le suelen habilitar para responder mejor la próxima vez ante una situación similar. Ignacio Álvarez de Mon, autor de Depende de ti.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
A nuestro invitado de hoy le conocemos desde hace algún tiempo. Ignacio Álvarez de Mon estuvo con nosotros en anteriores ocasiones para hablarnos sobre el desafío de la felicidad en el entorno del trabajo y también nos habló del emprendimiento social. Este doctor en Sociología y Ciencias Políticas actualmente ejerce como profesor de comportamiento organizacional y es director del área de Dirección de Recursos Humanos de IE Business School, que es una de las mejores escuelas de negocios del mundo. Interesado en el liderazgo, la motivación, esto del trabajo en equipo, el desarrollo de las personas, Álvarez de Mon va compartiendo lo que sabe a través de sus libros. Hoy nos hemos interesado por el primero de ellos, titulado De ti depende, editado por Lead Editorial, cuya publicación alcanza ya la tercera edición. Con un lenguaje cercano, directo, va recorriendo aspectos clave de esos temas que conoce en profundidad y lo hace ayudándose de historias de profesionales, directivos, empresarios, historias comunes del día a día laboral. Señor Álvarez de Mon, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Usted tituló su libro de forma categórica, De ti depende. ¿A qué se refiere? Sí. ¿Qué cosas dependen, según usted, de uno mismo?
Pues mira, me acuerdo cómo elegimos el título, y el título fue un cuñado mío que me preguntó, sí, bueno, ¿y qué quieres transmitir con el libro? Porque la búsqueda de un título de un libro no es fácil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces yo le recuerdo que dije, pues bueno, que muchas de las cosas en la vida que te hacen, bueno, pues enfocar las cosas bien, tomarte la vida mejor, ser más eficaz, más productivo en lo personal, en lo profesional, pues que dependen de ti mismo, ¿no? Y entonces ahí salió un poco el título, ¿no? Empezó por Depende de ti y luego acabó siendo De ti depende, ¿no?
Yeah.
Y es eso, ¿no? Es un poco la sensación que uno tiene y la actitud que uno toma cuando dice, pues en efecto, mucho de lo que me afecta y de lo que me hace estar mejor o peor y hacer las cosas mejor o peor, pues en efecto muchas veces depende de la actitud que uno toma, ¿no? Y de que asuma que uno tiene mucho que poner en eso.
Ya, yeah, porque claro, hay circunstancias sobre las que las personas no tenemos control, ¿no? Son ese tipo de situaciones sobrevenidas, claro, que en absoluto dependen de uno mismo y que nos condiciona. En ese caso, ¿cuáles son los límites de la responsabilidad personal?
Claro, ahí está. O sea, al final es ese equilibrio entre saber uno la responsabilidad que tiene que asumir y responsabilidad es eso, ¿no? Es la capacidad que uno tiene de dar una respuesta. Cuando uno ya ve que no puede hacer más, como decía aquel, no se le puede pedir más al que lo da todo, ¿no? Pues llega un momento donde uno tiene que aceptar, que es otra palabra también bastante mágica, aceptar, la aceptación, aceptar que hay cosas que no dependen de uno y que uno ha hecho todo lo que ha podido, ¿no? Pero que más allá de eso, pues está la responsabilidad de otros, o simplemente el azar, o las circunstancias, o cosas que simplemente son imponderables, ¿no? Que pueden más que tú.
Me llama la atención en su libro cuando dice que todos llevamos escondidos una víctima y un protagonista. ¿Cómo se distinguen esos roles o cómo se puede escoger uno u otro papel?
Claro, pues es curioso, porque yo en mis cursos pregunto a la gente, y les pregunto, digo, cuando estáis ante un problema, un desafío, una dificultad, algo que no es fácil y demás, y vais buscando ahí colaboración y tal, pues en las organizaciones, en las empresas y demás, de cada 10 personas que conocéis, ¿cuántas miran para otro lado y cuántas buscan excusas o buscan la forma de cargar el muerto a otro, etcétera? La gente te dice unas estadísticas y unas proporciones tremendas, ¿no? Pues 8 de cada 10, 9 de cada 10, ¿no? Entonces yo digo, claro, es tremendo lo que estamos diciendo, ¿sí? Que uno solo de cada 10, que deben ser los que estamos aquí, ¿no? Casualmente, uno solo de cada 10, digamos que asumimos la responsabilidad de lo que nos está pasando y vemos la forma de contribuir con nuestro esfuerzo a mejorar las cosas, ¿no? La mayor parte parece que mira para otro lado y que busca escurrir el bulto, como llamamos, ¿no? Entonces, la actitud del víctima o del protagonista es eso, ¿no? Y todos tenemos un víctima y un protagonista, ¿no? El víctima tiende a explicar las cosas que le pasan en la vida buscando las razones fuera de él, ¿no? Y buscan ante excusas y justificaciones, que son verdaderas, ¿eh? No son falsas, ¿no? Yo qué sé, si llegas tarde al trabajo porque hay tráfico o porque de repente pues llovió y con la lluvia vino también el atasco, ¿no? Entonces, y es verdad que ha habido tráfico y que ha llovido y que tal. Pero al final la razón que se da el víctima es una razón que siempre está fuera de él, con lo cual no puedes cambiar la realidad, ¿no? El protagonista, en cambio, ante la misma situación, se da una razón que intenta controlar él o que puede controlar él, ¿no? El mismo, ¿no? Pues si llego tarde también a lo mejor es porque no he planificado suficientemente la levantada hoy, o porque no me he puesto despertador, o porque no he anticipado que en efecto llovía y con la lluvia se empeora todo. Entonces es como una especie de lógica que se aplica a una misma situación, en la que una, la víctima, pues la verdad es que te quedas inerme y las cosas que te pasan no dependen de ti. Y otra, en cambio, pues busca aquello que sí que puede manejar él o ella, pues manejarlo de la mejor forma posible. Tiene mucho que ver con la responsabilidad, claro.
Ya, y hacer esto, protagonista, ¿cómo se aprende o por dónde se empieza?
Pues yo creo que eso también es mucho, muy educativo, ¿no? Es un tema muy educativo, ¿no? En las familias, en las organizaciones, en a todos los niveles, ¿no? O sea, yo creo que hay que educar a la gente en la responsabilidad, en la respuesta, en que no hay protesta sin propuesta, ¿no? Es decir, yo creo que estamos a veces demasiado educados en el conformismo, en la protesta, en que me lo den hecho, y no tanto en, bueno, ¿y qué puedes hacer tú? ¿Y qué te queda a ti para como alternativa para esto, ¿no? Ayer mismo había un desfile aquí en Madrid, en una plaza, y estaba cerrada la plaza, no se podía, y había una señora empeñada en pasar por la plaza, y el soldado le estaba diciendo a mi señora que yo no le puedo dejar pasar, porque me han dejado. Bueno, la señora al final acabó viendo, pues eso, que tenía dos o tres rutas alternativas por las que podía ir, ¿no? Pero le llegó sus 5 o 10 minutos de discusión con el soldado, porque ella quería ir por el sitio que iba siempre, ¿no? Entonces, a veces nos empeñamos y nos enfrascamos en unas peleas internas de queja y de demanda y de esperar que los demás hagan por nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Entonces es una actitud más interna, una disposición a decir, bueno, pues se pongan bien o se pongan mal las cosas, siempre te queda alguna alternativa, aunque solo sea lo que he dicho antes, aceptar las cosas, ¿no? Decir, oye, pues mira, esta vez pues no se puede, pues ya se podrá la siguiente, ¿no?
Déjeme que repasemos los pilares de este libro suyo. Concede un capítulo entero a la motivación. ¿Qué hace que un profesional, por cuenta propia o por cuenta ajena, esté motivado?
¿Qué hace que un profesional esté motivado? Pues vamos a ver, lo que se suele decir que motiva a la gente, hay dos cosas, ¿no? Hay cosas que desmotivan y otras que motivan, ¿no? Esto está muy estudiado, ¿no? Hay factores que desmotivan si no están bien cubiertos: el dinero, la seguridad, la estabilidad, etcétera, ¿no? Pero esos factores son desmotivadores. Los factores que realmente motivan, es decir, que hacen que la gente se sienta satisfecha en el trabajo, en cualquier entorno, en un proyecto y demás, normalmente tienen que ver con una, con el sentido, es decir, que la gente vea el sentido de lo que hace, que encuentre una razón de ser en lo que hace. La competencia, a la gente le gusta sentirse competente en lo que hace, experta, y luego a la gente le gusta sentirse autónoma, con cierta capacidad de visión sobre lo que hace. La consecuencia de todo eso es que las personas se sienten como creciendo personalmente cuando hacen su trabajo, ¿no? Entonces creo que los responsables en las organizaciones tienen mucho que ver con esto, ¿no? El dar sentido al trabajo de la gente y explicarle a la gente lo importante que su trabajo es, que la gente se siente importante haciéndolo y experta y aprendiendo en el desempeño de sus trabajos. Y luego, pues eso, delegar, ¿no? Dar cierto margen, cierta autonomía a la gente y confiar más en las personas y no estar ahí tan encima, tan en el control, ¿no? Que estamos a veces, ¿no?
Esto silbana mucho con otro de los palos que usted toca en este libro, que es el crecimiento personal. Habla concretamente en uno de los epígrafes sobre vocación y voluntad. Estaba pensando, como secuela de la crisis de estos últimos años, como la necesidad del trabajo ha dejado a veces pocas opciones de elegir en función de la vocación. ¿Cómo armonizan entonces voluntad y vocación?
Pues la verdad es que a veces es complicado porque, o sea, el problema de las vocaciones y en los tiempos actuales es que a veces generamos unas expectativas que no son realistas y nos metemos unos torbellinos donde es difícil salir porque estudiamos carreras o nos preparamos para empleos que no existen o que por lo menos no pueden satisfacer el nivel de demanda que existe, ¿no? Entonces, el problema de las vocaciones es cuando aspiramos a cosas que no siempre vamos a poder conseguir porque ya digo, porque no hay suficientes empleos donde aspiramos. aspiramos a estar y demás. Entonces, la vocación está muy bien, tener aspiraciones está muy bien, pero también está bien tener expectativas adecuadas y saber uno dónde enfocar sus esfuerzos, digamos, con un grado de posibilidad mayor, ¿no? Hay veces que en la vida la felicidad no consiste en que obtengas lo que quieres, sino en que quieras lo que tienes, ¿no? Entonces, hay una mezcla ahí entre vocación, aspiración, pero también capacidad realista de aceptar lo que uno tiene, que es importante, ¿no? Y luego el tema de la voluntad es un misterio, porque realmente hay gente que sabe que tiene que hacer determinadas cosas y que le vienen bien, incluso para su salud, yo qué sé, pues con todos los respetos, un fumador. No creo que haya un fumador en su sano juicio que diga que fumar es bueno. Y sin embargo no lo dejan, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí falta algo. Pues eso, ¿no? Que ahí está la voluntad. O el estudiante que sabe que estudiar le viene mejor que no estudiar y que aprobar viene mejor que suspender, pero al final la tentación es grande. Entonces, la voluntad es un músculo también que yo creo que hay que entrenar y eso es también, yo creo, parte de la carencia educativa a veces que tenemos, ¿no? Que no entrenamos a la gente en el esfuerzo y en el trabajo y en la bondad del intentarlo y volverlo a intentar, ¿no? Y ese músculo de la voluntad yo creo que hay que ejercitarlo como cualquier otro.
Bueno, vamos con la comunicación. Nos aclara en su libro que usted no quiere darnos recetas mágicas, pero cuando hace un estudio de la comunicación, ¿no?, y de la importancia que tiene en el desarrollo de las empresas, ¿a qué conclusiones llega? ¿Dónde ha localizado usted las dificultades más importantes a la hora de comunicarnos y cómo se arregla eso?
Pues mira, yo la reciente experiencia que tengo últimamente con la gente es que la gente, las mayores barreras de comunicación que tiene tienen que ver con no verse y reconocerse como personas, no reconocer a la persona que llevamos dentro y a la persona que tenemos enfrente. Estamos demasiado interesados en nuestros propios objetivos, en nuestros propios discursos, en nuestras obsesiones. Los objetivos son tan exigentes y son tan demandantes que nos ciegan cualquier otro camino. Y entonces realmente nos olvidamos de que para cumplir esos objetivos hacen falta personas y que esas personas, más allá de recursos, pues son personas, son seres humanos, ¿no? Y requieren, pues eso, que se las escuche, que se las atienda, que se esté un poco atentas a sus necesidades, que se abra conversaciones con ellas de posibilidad, lo que yo llamo conversaciones de posibilidad, que es sin ir a ningún lado, ni pretenderles llevar, ni convencerlas para nada, sino simplemente entenderlas, aceptarlas. Creo que en el tema de la comunicación es eso, es la empatía, ponerte en el lugar del otro, es decir, cosas muy básicas, es un poco volver a ser personas o empezar a ser personas y a partir de ahí, bueno, pues luego ya pues nos ponemos a trabajar, intentamos lograr los objetivos, los resultados y demás, ¿no? Pero yo creo que se nos ha olvidado un poco eso, el ser humano que llevamos dentro.
Y todo esto, fíjese, nos lleva a otro de los apartados que aborda en su libro, que es el trabajo en equipo, ¿no? Usted se detiene también en este concepto y de las competencias que supone trabajar así en equipo. Por ejemplo, saber comunicarse, ¿no? Que son competencias muchas variadas y además muy demandadas en el trabajo actual. Parece que esta será la tendencia para los próximos años. En definitiva, ser capaz de trabajar en equipo. Pero también dice que el trabajo en equipo no es fácil y que hacerlo con eficacia, pues todavía es menos fácil, ¿no? De hecho, el trabajo en equipo a veces resulta estupendo y otras veces pues, la experiencia no es tan buena. ¿Qué hace que un grupo de profesionales se convierta en un buen equipo, en un equipo que rienda bien?
Claro, pues en efecto, es una cuestión a veces mágica e inexplicable, ¿no? Porque dices, hay veces que tienes una maravillosa experiencia de trabajo en equipo y hay otras que es horrorosa, ¿no? Y pues mira, yo creo que son equilibrios que hay que mantener que no son fáciles. Por ejemplo, yo creo que la gente, cuando tiene una buena experiencia de trabajo en equipo, es porque les une una misión, un para qué, un objetivo mayor, superior, aspiracional, que hace que esa experiencia de trabajo en equipo sea muy enriquecedora, ¿no? La gente se involucra y se motiva por metas aspiracionales grandes, ¿no? Por cosas que den sentido a su trabajo en el día a día, que no es el mero cumplimiento de un objetivo o de un resultado, ¿no? Sino, yo qué sé, pues dar un servicio especial a la gente que lo necesita o prestar un tipo de labor o desempeño, realizar un trabajo bien hecho y que cubre las necesidades de gente que lo necesita, no sé, darle a nuestro trabajo un sentido aspiracional más alto y que comparta todo el mundo. Luego, es importante eso, concretarlo en un objetivo, pues cierto, medible, seguible y demás. Luego es importante que cada uno en ese equipo se sienta haciendo lo que más le gusta y que mejor sabe hacer. Y eso llama a la diversidad, que entendamos que todos somos diferentes y que hay que respetar esa diversidad y que no todo el mundo tiene que hacer lo mismo y hacerlo igual. Luego también supone que hace unas reglas básicas de comportamiento que todos seamos capaces de asumir y aceptar, pues yo qué sé, si es transparencia, generosidad, esfuerzo, sacrificio, pues que todos pongamos el hombro, ¿no?, en eso, ¿no?, y que nadie se escaquee o nadie quiera ser mejor que nadie. Luego los propios incentivos personales, hay gente que trabaja por unos incentivos, otros por otros, que seamos capaces en esa diversidad de gente que tenemos de respetar las diferentes motivaciones de la gente. Hay gente que una subida de sueldo pues es lo que le motiva, a otro en cambio le motiva una jornada partida o tener más tiempo libre para recoger a los niños en el colegio. Pues tener esa flexibilidad para darle a cada uno su pieza motivacional diferente, ¿no? Pues trabajar en equipo yo creo que es una serie de equilibrios un poco paradójicos, ¿no? Ser capaz de respetar al individuo y darle el máximo desarrollo individual, pero al mismo tiempo ser capaces de ser generosos, ¿no?, y apostar por una labor común, ¿no?
Ya.
Entonces no es fácil.
Y en este contexto, ¿qué papel juega la persona líder? ¿Qué papel juega el líder o la líder?
Ya. Pues mira, yo creo que el líder, para mí la evidencia mayor de un liderazgo es precisamente eso, la capacidad de generar equipos de alto desempeño, gente motivada, con iniciativa, con autonomía, no dependiente, que asume en un momento dado también el liderazgo, ¿no? O sea, ¿dónde ves un líder? Pues allí donde se generan otros líderes, ¿no? La capacidad de generar otros líderes y de que la gente se desarrolle como persona y profesional es la mayor muestra de un liderazgo, ¿no? Entonces, para mí un buen líder es el que pone las condiciones de vida y de trabajo necesarias como para que la gente que viene motivada, con buena disposición, que sabe hacer su trabajo y que lo quiere hacer, tiene un contexto donde eso se le reconoce e incluso se le premia. Y sobre todo no se le castiga. Es que hay sitios donde, como digo yo, es que hay veces que a los jefes no hay que pedir que nos motiven. Con que no nos desmotiven ya es bastante. Entonces, el líder da un paso más, ¿no? Pone esos contextos organizativos y profesionales donde la gente que está motivada sabe hacer su trabajo y lo quiere hacer, pues se le permite hacerlo y encima se le reconoce y se le premia.
También está el caso contrario, ¿no? El caso en el que el líder es el que trata de empujar o el que trata de tirar del carro y no encuentra esa comprensión en el equipo. También se darán esos casos, ¿no?
Claro. Y eso seguramente es síntoma de que ese liderazgo, pues algo está fallando. Porque al final vamos hacia un mundo, hacia una sociedad y demás, donde eso de que uno lidera y los demás siguen, cada vez es menos cierto y cada vez es menos eficaz. O sea, la bondad de un buen trabajo en equipo es eso, es que al final todos lideran. Y cada uno lidera cuando toca y cuando es su momento. Entonces, esa imagen de uno tirando el carro y los demás detrás, un poco a rebufo, para mí no es la imagen y el ideal de un liderazgo. O sea, ahí ese liderazgo yo creo que es más bien temporal, transitorio, y que tiene los días contados porque no es sostenible, simplemente no es sostenible, vamos.
Usted que sigue acumulando experiencias en el mundo del management, ¿no?, ¿Qué acogida tiene estos argumentos, este tipo de explicaciones que nos está dando? ¿Calan estas ideas sobre el liderazgo transformador entre los líderes empresariales?
Pues vamos a ver, estas ideas en principio calan, la gente yo creo que sí, que cada vez está más predispuesta, entre comillas, a comprar estas ideas y las entiende y las acepta. Lo que ya resulta más complicado es la puesta en práctica. Y porque la puesta en práctica tiene muchas trampas, muchas rutinas traicioneras, la presión por los resultados es tremenda, las jerarquías, las estructuras, el orden y mando, la tendencia al un poco a veces autoritaria, a yo soy el jefe y se hace lo que yo digo, o obedecer si eres el empleado. Entonces, yo creo que sí, que el discurso cada vez cala más y la gente está cada vez más dispuesta. Creo que otro paso diferente y más dificultoso es eso, en el día a día llevar esto a la práctica, ¿no? Porque eso supone, pues primero una toma de conciencia, darte cuenta de que realmente de lo que estamos hablando son cosas muy básicas y que uno tiene que darse cuenta que es que si no crea muchos problemas a uno mismo y a los demás. Y luego, pues eso, somos lo que hacemos en el día a día, ¿no? Crear hábitos diferentes, ¿no? Y empezar a construir hábitos desde esa toma de conciencia nueva, hábitos diferentes, ¿no? Que además tienen que salir de uno mismo, es decir, el contexto a veces no te lo pone fácil, ¿no? Ni tu jefe, ni tus competidores, ni muchas veces no te van a ayudar a hacer lo que tú debes hacer, o sea, te lo tienes que decir tú mismo y la esencia de lo que tú eres como persona, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, va calando, pero quizá la puesta en práctica es lo que más cuesta.
Pues, señor Álvarez de Mon, le agradecemos mucho estos minutos que nos ha dedicado en esta mañana de sábado. Concluimos con alguna canción que le guste, que le apetece compartir ahora.
Muy bien, pues Pues mira, pensando así un poquito para estos tiempos así que necesitamos de pues esta de Coldplay de Viva la Vida.
Sí, bueno, nos viene muy bien, ¿no? A todos.
Vale, exactamente, para motivarnos y tirar para adelante.
Estupendo. Pues Ignacio Álvarez de Mon, autor de Ti Depende. Gracias. Feliz fin de semana.
Muchas gracias a ti y a tu audiencia y feliz fin de semana.
The crowd.